COPE Catalunya i Andorra.
Las 6 y casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa ya 4710. Estamos a solo tres días del partido frente al Zaragoza, ese partido que teóricamente nos tiene que dar la posibilidad en este primer match ball de subir a Primera División. Recuerden que un empate, un punto, nos sirve para estar ya en Primera. Si perdemos, tendremos que esperar al lunes a ver qué pasa en el partido Rayo Leganés. Si el Leganés no gana, estamos en Primera, y si no, tendríamos que irnos ya al partido del viernes 14 en casa contra el Cartagena. He puesto en Twitter una encuesta para que los oyentes y a través de las redes sociales, los que quieran opinar, lo puedan. Bueno, más que opinar, votar. La encuesta es muy sencilla. ¿Qué día creen que vamos a subir? Y hay cuatro opciones: el sábado ante el Zaragoza, el lunes cuando juegan Rayo Leganés, el día 14 en Cornellá contra Cartagena, o el 18 contra la Ponferradina. Es que ya si nos vamos más allá de ahí, empezaré a creer en meigas y a pensar que no vamos a subir. Lo digo porque me parecería muy, muy rocambolesco que tuviéramos que esperar al día de la Ponferradina. Pero bueno, les voy a decir cómo va más o menos la encuesta en estos momentos. Después de 381 votos, que subimos el sábado un 88%, en Cornellà el viernes 14 con el Cartagena un 8%, el lunes no gana el Leganés un 4%, y en Ponferrada el 18 de mayo un 1%. Así que hay un 88%, y yo estoy en ese 88% de que vamos a subir el sábado en la Romareda. Hay un jugador de la primera plantilla del Español que en la prueba de antígenos no ha dado negativo. Ha sido como algo muy extraño, es decir, no ha quedado muy claro lo que es, se le tiene que hacer el PCR. El jugador yo sé cuál es. Y si ustedes miran en redes sociales podrán también valorar y saber a lo mejor el jugador que se ha retirado del entrenamiento esta mañana. Yo siempre he mantenido, aun sabiendo los jugadores que podían ser en su momento que dieron negativo, que es un tema que yo no me voy a meter. Si el club toma la decisión de decirlo, me parece perfecto, o el propio jugador a través de sus redes sociales, pues que diga que ha dado positivo y que lo siente mucho, que apoya a los compañeros, que este sábado, aunque no esté él, vamos a subir, etcétera, etcétera. Pero bueno, le tienen que hacer el PCR, porque a lo mejor la prueba de antígenos, aunque haya salido ha salido un poco, digamos, disfuncional, luego en el PCR sale que no es nada. Eso ya nos pasó una vez hace unos meses, que hubo creo que uno o dos jugadores, un jugador y un miembro del cuerpo técnico, que en el antígenos no quedó muy claro, y luego se les hizo el PCR y eran negativos. A mí me preocupa, sinceramente, que un jugador a estas alturas de la temporada, y ayer criticábamos lo de la famosa comida de trabajo de los jugadores de los otros, pueda dar positivo. Y más ahora, a falta de, bueno, desde siempre, porque viven en una burbuja, saben que tienen que tener cuidado, no se pueden relacionar con gente que no sea de su entorno. Pero bueno, luego miras, bueno, yo no lo puedo mirar porque no tengo, pero sí que hay mucha gente que me lo enseña, tema de Instagram, y ves cosas extrañas. Dices, no me puedo creer que un jugador pueda hacer esto. Bueno, pues pasa y miren, ojalá no sea nada, y si es un jugador, pues que solo sea uno, que luego en las últimas pruebas PCR que se tienen que hacer antes de ir a Zaragoza no tengamos problemas. Porque ya solo faltaría que a falta de un punto tuviéramos que hacer el panoli con todas estas cosas. A mí me encantaría que pudiéramos subir el sábado, porque así el lunes ya podemos hablar del futuro. No esperar tanto, no esperar al partido del... Bueno, si no es el lunes, puede ser el martes, si no gana el Leganés en Vallecas, que se puede dar este caso, porque el Rayo se está jugando el meterse en el playoff, porque lleva unos partidos el Rayo bastante canallas, y esto está haciendo que en estos momentos el Rayo esté fuera con un punto, a un punto del playoff. Rayo tiene 57, 58 tienen Girona y Sporting de Gijón, por lo tanto, en estos momentos, repito, el Rayo está fuera del playoff. Necesita ganar. Y si no gana, que empate, nos hace un favor a nosotros siempre y cuando nosotros no saquemos un punto en la Romareda. Yo estoy nervioso, no les voy a engañar, que de aquí al sábado, bueno, pues voy a sentir cambios en mi cuerpo. Eso es verdad. Nervios, sensaciones de malestar, yo lo tengo así. Yo, bueno, por cierto, me he tenido que hacer una PCR hoy para poder ir a la Romareda, sin saber aún si la Liga me da la acreditación. Pero bueno, por si acaso, a esta hora de la tarde, a las 6:06, la Liga a mí no me ha comunicado oficialmente que tengo la acreditación para el partido del sábado en la Romareda. Así que si no me la da, pues me habré gastado un dinero en hacerme la prueba PCR. Pero bueno, miren, así sabré si estoy bien o no, aunque, bueno, teóricamente al estar vacunado no tendría por qué tener ningún problema, pero miren, estas cosas son las que pasan. Por lo tanto, vuelvo a decir lo que estaba comentando hace unos instantes, estábamos hablando del tema PCR, del tema COVID, etcétera, etcétera. Hay un jugador que no ha dado negativo en la prueba de antígenos del entrenamiento de esta mañana, además se ha tenido que retirar, pero no sabemos los motivos, y se le va a hacer una PCR esta tarde, o ya se le habrá hecho una PCR esta tarde, para saber si es positivo o no. Claro, si es positivo, mañana habrá que hacerle un PCR a todos los jugadores, y mañana los jugadores van a tener que entrenar de forma individual, por si desgraciadamente puede haber algún contagio. Yo espero que no. Pero no podemos estar con esas tonterías. Lo digo porque ya saben cuál es la nueva normativa. Que no se suspenden partidos, y si no jugamos porque no tenemos suficientes jugadores, que creo que los vamos a tener, perderíamos el partido 3-0. Que independientemente de perder el partido, a lo mejor, repito, podemos subir el lunes. Pero a estas alturas de la temporada, me parece que si es verdad, el sea quien sea, merece una sanción. Sea quien sea, merece una sanción. Claro, luego habría que ver por qué este jugador ha dado positivo. Pero ahora aún no sabemos si la PCR ha dado positivo o positiva o negativa. Vamos a esperar. Y supongo que no creo que hoy lo podamos saber, pero sí que mañana ya podremos avanzar un poquito más en todo este asunto. Mañana es el penúltimo entrenamiento, el viernes rueda de prensa de Vicente Moreno, donde teóricamente conoceremos la lista de convocados, porque el equipo viaja por la tarde a Zaragoza y por lo tanto la lista o se sabe a última hora de la tarde o ya a primera hora de la mañana del sábado. Pero sigo diciendo que estas cosas esta temporada han ido de manera muy extraña, aunque últimamente también es verdad que ustedes ven el resto de equipos y la gran mayoría, excepto los que viajan el día antes, el resto casi nunca da una lista de convocados, que me parece alucinante, porque en esa lista de convocados van 23 jugadores. Van 23, no es como antes que iban 18 y tenías que descartar 5. Pero ya por COVID o no COVID, 23 jugadores, si no hay ninguna incidencia, es que los completas con todos del primer equipo, con dos o tres del filial. Porque entre sanciones o lesiones, ¿a quién vamos a engañar? es que no se puede engañar a nadie. Todos se conocen. Y si el jugador que no va a Zaragoza se da a conocer mañana o pasado, pues miren, jugará otro y ya está. Tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras por toda esta historia. Pero, repito, hay un posible positivo. Solo posible positivo de un jugador de la primera plantilla. Vamos a escuchar también a Nico Melamed, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Como cada miércoles, tendremos nuestro especial con Jorge Larena y también hablaremos con el técnico del Infantil B, con Gerard Gil, porque hoy es miércoles y como cada miércoles también hablamos de nuestro fútbol base. Pero antes de acabar, simplemente un comentario por el tema redes sociales, etcétera, etcétera. Miren, yo me llamo Javier de Haro, por si alguno no lo sabía. Llevo 28 años dando los partidos del Español, 21 haciendo tiempo de Español. Pero también hay otro Javier de Haro que no solo habla del Español. Hay otro Javier de Haro que tiene una vida privada y que tiene una ideología, tiene una manera de pensar, una manera de ser, una manera de sentir. Eso a mí nadie me lo puede prohibir. Por mucho cafre que haya en redes sociales diciéndome que yo no puedo opinar de política, de economía, de sociedad, de lo que a mí me dé la gana, porque yo solo tengo que hablar del Español. A mí me parece que estas personas son las que no respetan la libertad de expresión. Yo puedo opinar lo que me da la gana. Y más en mi muro del Facebook o una opinión en Twitter. Que ustedes quieren dar su opinión y decir que no están de acuerdo conmigo, perfecto. Yo todo esto lo voy a respetar. Lo que yo no puedo tolerar son los insultos. Y sobre todo, lo que a mí más me fastidia, y decirlo, y seguro que la gente lo va a hacer, es que me tengan que decir lo que yo tengo que decir o puedo decir. Yo diré lo que a mí me apetezca. En este programa, alguna vez, no les voy a decir que no, he mostrado una cierta pasión por el tema político o por el tema económico. Pero es que yo no me puedo abstraer de lo que soy. Y más en situaciones en las que hemos vivido, estamos viviendo, podemos vivir. Aquí se habla del Español, es verdad. Tenemos una hora y si le dedicamos 3 minutos a hablar de un tema que yo considero importante, pues hablaré de ese tema. Pero en redes sociales, y si no lleva tiempo de Español, yo puedo decir lo que me dé la gana, puedo opinar. O van a ser ustedes los que me digan lo que yo puedo decir y no puedo decir. O en Facebook, igual. En mi muro pongo lo que me apetece. Yo no he puesto nunca, nunca, en el muro de nadie lo que tiene que decir o no tiene que decir. Ni le he insultado, ni le he faltado el respeto a nadie, ni he dicho nada. Nada. Porque si algo soy, a pesar de que alguno piense que no, soy respetuoso. Otra cosa es en el tema de las llamadas. Ustedes me tienen que aguantar. El que llama, me aguanta a mí. Pero yo tengo, entre comillas, que soportar, como el otro día, 30 llamadas después de un partido. Y cada uno con su padre, con su madre, con su hijo, con el Espíritu Santo. ¿Que entra dentro de mi sueldo, de mi trabajo? Sí. Pero lo que no entra dentro de mi sueldo, de mi trabajo, es que yo tenga que soportar faltas de respeto. Eso, a mí, no tengo por qué aguantarlo. Es que no tengo por qué aguantarlo. Miren, aquí llamar a gente que es de un partido, de otro partido, escriben, cuando hablamos del Español, cada uno tendrá sus pensamientos políticos. Pero hablamos del Español y ya está. Pero que yo no pueda decir lo que pienso en mi muro o en Twitter. A ver, ¿pero quiénes son ustedes para decirme todo esto? No son nadie. De la misma manera que yo no me meto con nadie. Hablo de temas que no son del Español. El tema del Español aquí estamos todos igual. Y nos gustará uno, nos gustará otro. Nos gustará Vicente Moreno, Rufete, el presidente, José María Durán, Raúl de Tomás, Embarba, lo que sea. Y aquí lo debatimos, lo opinamos, lo valoramos dentro de un respeto y ya está. Pero el otro, la libertad de expresión es sagrada, por lo menos para mí. Y si no están de acuerdo con mi manera de pensar, pues miren, lo ponen en su muro. O ponen su opinión en el suyo y dicen lo que piensan y ya está. Pero insultar, como me han insultado, me han faltado el respeto por temas políticos. Pero es que esto es imperdonable. Perdón, pero es imperdonable. Sean un poco más respetuosos con la gente. Tanto que hablan de la libertad, sean más tolerantes. Tengan más empatía con los que no piensan como ustedes. No es tan difícil. Si en el bar insultan, insulten en el bar, pero no tienen por qué hacerlo en un sitio que además yo no pongo una cosa para que la gente opine. Lo pongo porque me apetece. Y ya está. Porque tengo un nombre, un DNI, y ya está. No, es que no hay más. Entiéndanlo de una vez por todas. Entiéndanlo. Que yo sea tiempo de español, Javier de Haro, es una cosa. Es mi trabajo. Pero Javier de Haro persona es otra cosa también. Pues que mi vida tiene que basarse única y exclusivamente en el español. No tengo otros problemas que no sea el español para ustedes. O para mucha gente. ¿Verdad que yo no les pregunto dónde trabajan? ¿No les pregunto si están casados, divorciados, si tienen problemas con los hijos, si están en paz? ¿A que no les pregunto nada de eso? Pues yo puedo tener mis problemas. Ni más graves ni menos graves que los demás, pero tengo mis problemas. Y asúmanlo. Asúmanlo. Que yo no soy el español. No lo soy. Soy del español, siento el español, amo el español, hago un programa del español. Pero yo tengo vida más allá de todo eso, aunque alguno no se lo crea. Las 6:18, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Nicolás Melamed.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Y ahora tú y miles como tú.
hablando.
6:20 PM, nos tomamos una estrella y lo vamos a hacer a la salud de uno de los jugadores para mí más importantes esta temporada. Ha sido la explosión de Nicolás Melamed, que ha marcado goles importantísimos. El primero que marcó en Sabadell, el 1-0, y sobre todo el famoso gol del empate en Anduba. Así que a la salud de Nico Melamed, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y vamos a escuchar ese momento estrella de un jugador estrella, como es Nicolás Melamed, hablando de la situación del equipo, de las ganas que tienen todos ya de que llegue el sábado y subir en Zaragoza.
El ambiente es muy positivo, venimos en una dinámica muy buena. Se nota en todos los entrenamientos, en cada segundo que estamos en el campo, en el vestuario ya, pues hay un ambiente muy, muy positivo, y después en el campo pues evidentemente se demuestra eso, en los partidos también, y venimos en una dinámica muy buena, sí, en un 100% que tenemos que seguir dando, y centrados en este fin de semana, única y exclusivamente. Yo estoy muy contento con el rol que tengo, evidentemente, siempre había soñado en estar aquí en el primer equipo, y si me llegan a decir esto hace un año, lo hubiese firmado en el segundo uno, y tengo que seguir así, tengo que seguir creciendo dentro del campo y con la ayuda de mis compañeros siempre, que me están ayudando desde el principio.
Hola, buenas, Nico. Tengo dos preguntas. La primera es, cuando se consiga el ascenso, ¿tú qué vas a sentir? ¿Alivio o más alegría? Te digo alivio porque hay muchos jugadores más veteranos que sabes que lo han pasado mal. Y no sé si tú, por tu juventud y por llegar a acabar de aterrizar en el equipo, bueno, el año pasado ya estabas en algunos partidos, por eso te pregunto la primera, ¿alivio o alegría? Y si ya tienes pensado cómo celebrarlo esto o será espontáneo. Gracias.
Pues lo que voy a sentir será muchísima alegría. Vamos a estar centrados primero en lo que te digo, en ganar este fin de semana, pero el ambiente del equipo va a ser ese cuando se consiga poder conseguir los 3 puntos este fin de semana. Va a ser un ambiente muy bonito, porque todos lo tenemos en la cabeza, conseguirlo ya matemáticamente. Y después, evidentemente, ir a por el primer puesto, que es lo que más queremos. No solo centrarnos en el ascenso, sino seguir y a por los 15 puntos, que quedan 5 partidos aún.
Y de lo que has vivido esta temporada, si tuvieras que escoger un momento, ¿con qué te quedarías?
Pues me quedaría primero con el primer gol que marqué en el campo de Sabadell, por ser mi primer gol como futbolista profesional. Es algo que siempre recordaré toda mi vida, porque es algo que al final siempre he marcado goles desde todas las categorías aquí en el Español, y conseguirlo en el primer equipo donde siempre había soñado estar es indescriptible. Es una sensación que se multiplica por 1000.
Me encantaría que Nico Melamed marcara el sábado en Zaragoza y fuera el gol que nos da el ascenso a Primera División. Jugador estrella, Nicolás Melamed. Ahora nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Espero que el próximo martes podamos celebrar la primera tertulia ya nuevamente en Primera División. Por cierto, hace 300, bueno, si subimos el sábado, serán 304 días del famoso descenso en campo de los otros, un 8 de julio del 2020. 304 días después, ojalá, además sería, fíjense, 8 de mayo, un 8 de mayo del 2021, volvemos a Primera División con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, www.ferran.es, con el mejor coworking, el mejor buscador de locales, 93-648-00. Una pausa y nos vamos con Jorge Larena.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Perico, perica, ja tens l'app oficial de l'RCD espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD espanyol, sempre amb tu.
6:25. Por cierto que en la encuesta, 408 votos, encuesta de Tiempo de Español, ¿qué día subimos a primera? Sábado en Zaragoza un 88%, lunes porque no ganan Leganés un 3, viernes 14 en Cornellá un 8% y el 1% el 18 de mayo en Ponferrada. Jorge Larena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué has votado?
Yo he votado que el sábado.
Bueno, es el 88%, estamos ahí, ¿no?
88%. Hombre, tengo confianza en que va a ser así, la verdad.
Hombre, la lógica es que tiene que ser este sábado, ¿no?
Tal como está el equipo, tal como están las cosas, yo creo que va a ir a por todas.
Hablábamos semana pasada, Jorge, de que quedaban 6 puntos, ahora solo queda uno.
Claro, porque los rivales también han colaborado una vez más. Lo cierto es que este final de temporada, o este tramo que llevamos de unos cuantos partidos, nosotros hemos ido hacia arriba desmesuradamente y los rivales han fallado muchísimo. Lo cual, bueno, pues ha resultado muy positivo para nosotros.
Hombre, de los últimos 8 partidos, 7 victorias y el empate en Almería, que pudo ser victoria, si no hubiéramos fallado el penalti, estaríamos ya en primera.
Sí, bueno, estamos virtualmente en primera, porque además los rivales siguen fallando. La última jornada fallaron los 12, porque es cierto que no perdieron, de los 2 empates, que nos dieron otros 2 puntos de ventaja, así que realmente yo ya lo veo en Zaragoza.
¿No? Aunque sería rocambolesco, ¿no? El hecho de no subir en Zaragoza y subir el lunes porque el Rayo le gana o le empata al Leganés.
Se puede dar.
Se puede dar, en ese caso.
Pero francamente, yo creo que lo ganaremos en el campo, ¿eh? Porque el nivel que ha demostrado el equipo, incluso el último partido, sin jugar especialmente bien, pero el equipo ahora ha dejado atrás muchos fantasmas que ha arrastrado durante la temporada y ahora la confianza es total. E incluso jugando un poco al trantrán como el último día, pues cada llegada al área significaba una ocasión.
Ya, pero tú cuenta que hace 3 meses un partido así o lo empatábamos o lo perdíamos o estábamos sufriendo y el otro día sin hacer nada porque fue un partido canalla, 3-0. Claro, y sin vender una palma, ¿eh?
El equipo despegado, ha dejado atrás muchas cosas que ha arrastrado y ahora la confianza está en todos los jugadores. La ilusión se le ve al equipo, que se ve que los jugadores disfrutan. Pero claro, el otro día fue muy visible, porque cada vez que nos acercábamos a la portería del Málaga, pues se veía el peligro. Así que, bueno, yo creo que en Zaragoza no vamos a perder, desde luego.
No, es cierto que Zaragoza sí que es verdad que se está jugando también la salvación, ¿eh? Que es una pena que hayamos tenido que ir a Zaragoza en una situación donde a lo mejor Zaragoza no se jugaría nada y sería como mucho más factible decir aquello. Bueno, pues el famoso biscotto, ¿no?, que se dice, de empatamos, un punto para ti, uno para mí, pero es que a Zaragoza un punto tampoco le sirve para mucho, aunque siempre ante el líder y posible campeón de segunda, un punto le daría mucho mérito.
Que viene arrasando a los rivales, pues tiene un valor, pero es cierto que no les sirve para alejarse de la zona de descenso. De todas maneras, yo pienso que vamos a ganar, ¿eh? Mi percepción es esa, porque el equipo está lanzado y el fútbol es mucho el estado de ánimo que viven los equipos, y en este momento nosotros estamos en ese estado de ánimo de conseguir cuanto antes el objetivo inicial y creo que de conseguir también el segundo objetivo, que es quedar por delante de todos.
¿Es difícil no poder entender un cambio tan radical?
Sí, bueno, es el famoso partido de Andúba, la famosa movida que se generó esa semana. Bueno, pues vino ese cambio. Y además ese cambio vino acompañado también de un bajón de nuestros rivales directos. Entonces, bueno, la vida sucede muchas cosas que son difíciles de explicar. No siempre encuentra uno razonamientos lógicos para las cosas que suceden. Lo cierto es que el equipo dio un cambio, un giro de 180 grados en su actitud después de ese partido. Y a partir de ahí ya la dinámica cambió completamente. Es muy difícil saber por qué. Yo supongo que también porque los jugadores y el cuerpo técnico le dieron las orejas al lobo. Creo que es estar en la tercera plaza, aunque hubo manifestaciones de que bueno, no pasa nada y tal, creo que es estar en la tercera plaza de la clasificación generó una nueva energía en la plantilla.
Pero estamos hablando, Jorge, que de los últimos 8 partidos, al margen de las 7 victorias y un empate, son 23 goles a favor y 2 en contra, ¿eh? Entonces una media casi de tres goles por partido, ¿eh?
Bueno, a veces un tropezón te hace levantarte con más fuerza, ¿no? Y yo creo que un poco lo que pasó aquí fue eso, que ese tropezón, el gol de último minuto en Duba, ese decir no vamos a perder, ese decir somos capaces, y bueno, no podemos saberlo porque no estábamos ahí. Pero creo que ahí se generó una dinámica completamente nueva. Y a partir de ahí, mira, lo que no esperábamos ninguno esa noche, o por lo menos la mayoría, no sé si alguien esperaba esto, pero luego, después del partido de Andúba, no creo que muchos...
Todos esperábamos una reacción, pero sí, la pero reacción no, nuestra ha coincidido también con el bajón de los otros.
Claro,
que eso
claro,
también es importante para haber marcado una diferencia de 13 puntos. Claro. Es que, mira, voy a mirar un momentito cómo estaba la clasificación el día de después del partido con el Mirandés. Y a partir de ahí tú puedes ver un poco cómo ha ido todo.
Ha sido brutal las dos cosas. Nuestro despegue y el bajón, sobre todo de Almería. Mallorca también ha tropezado, pero en Almería entró en una crisis de resultados que, claro, en cada jornada tres puntos más para nosotros, cero para ellos. Así que, claro, se ha puesto las cosas como están. Pero, sinceramente, no me lo esperaba, pero soy muy feliz de que haya sucedido.
Hombre. Mira, era la jornada 29. La clasificación estaba de la siguiente manera. Mallorca 60, Almería 56 y nosotros que bajamos a la tercera plaza con 55. Estaba el Leganés a 2 puntos con 53, el Sporting a 4 con 51. Y fíjate, el Mallorca nos llevaba 5 puntos y nosotros ahora le llevamos 6. Es decir, que hemos dado un vuelco de más 11.
Sí.
El Almería nos llevaba 1 y le llevamos 14. Un vuelco de más 15. El Leganés nos estaba 2 y ahora está a 15. Un vuelco de más 13. Claro, es que es brutal.
Sí,
es que es... Los números son increíbles.
Ha sido muy atípico todo. Pero bueno, somos los beneficiarios de ello y toca disfrutarlo. Porque el fútbol tiene esas cosas también, cosas que escapan a la lógica. En ocasiones van en contra de nuestros intereses y en ocasiones a favor. Y esta vez nos toca disfrutarlo. Así que espero que en Zaragoza rematemos el primer objetivo, que es el objetivo fundamental. Y a partir de ahí que el equipo siga en esta dinámica, porque es importante también para que los jugadores se consoliden y los jugadores tengan la sensación de que pueden hacer las cosas bien y dejar atrás ya todos esos fantasmas que nos cayeron encima la temporada pasada y que ha costado bastante quitárselos de encima.
Mira, de la clasificación de las últimas 8 jornadas sería Español 22 puntos, Mallorca 11, Leganés 9, Almería 7 y Sporting 7.
Sí, la crisis de Almería ha sido muy profunda. Pero también supongo que esto es complicado analizar una situación de este tipo, pero probablemente también habría que ver la preparación física, cómo se plantea.
Sí, yo creo que no se ha hablado mucho, y estoy de acuerdo contigo, y lo comentamos el domingo, del tema de la preparación física, que el equipo ha sido el que mejor ha llegado al final de temporada.
Sí, realmente se nota mucho en todos los partidos que nuestro ritmo es muy alto. Y claro, hay que ver, es difícil, ¿no? Y más para un profano como yo, y desde fuera, ¿no? Pero yo siempre me planteo que debe haber algunos elementos que darían explicaciones a lo que sucede en el campo. Y pienso que la preparación física ha debido tener mucho que ver, tanto en que nosotros hayamos ido hacia arriba, como que otros equipos hayan hecho lo contrario, ¿no?
¿Tienes un poco ya planificado cómo vas a vivir el día del ascenso? Si es el sábado, claro, o no, sobre la marcha.
Es que, ¿sabes? En este momento de confusión que vamos a vivir con el fin del estado de alarma, cuál es la situación epidemiológica, cómo están las cosas, en qué condiciones van a quedar las restricciones, pues estoy esperando a ver si hay convocatorias, si no, si esas convocatorias se ajustan a...
Yo creo que será una convocatoria muy espontánea. Porque claro, sí. Convocar ahora y que te lleves un disgusto el sábado, pues es complicado. Entonces,
sí, claro, no,
a medida que se vaya viendo cómo va el partido, pues ya puedes ir haciendo un poco, te vas haciendo la idea de lo que puedes hacer, cómo lo vas a hacer.
Sí, ya mis hijos ya me dicen que si vienen en tren, que si vienen en avión, que si vienen en autocar, en fin. Estamos en ebullición, porque ya tú has dicho antes que estabas nervioso.
Sí, sí, sí.
Yo también, yo creo que todo el españolismo ahora está con este hormigueo en el estómago de, bueno, vamos a ver, y claro, el deseo de celebrarlo, pues está ahí, aunque es uno, desde mi perspectiva, lo que se consigue es una obligación que había que conseguir, pero no deja eso de generar la alegría de haberlo hecho, ¿no? Entonces, claro, pero se ha ido a juntar la situación de la posibilidad del ascenso con un momento un poco extraño, en que no se sabe muy bien qué va a pasar, cuáles van a ser las restricciones. Entonces, estoy esperando. De todas maneras, cuando llegue el momento, de un modo u otro, lo celebraré, aunque sea en la intimidad.
En la intimidad. Bueno, pero Jorge, sí, espero que el próximo miércoles ya hablemos de un equipo de primera división y hablemos del futuro.
Sí, señor.
Un placer, como siempre, y a disfrutar el sábado y aguantar esos nervios hasta que acabe el partido.
Muy bien, gracias.
Hasta el miércoles que viene, Jorge. Hasta luego.
Adiós.
Las 6:39, hacemos una pausa y nos vamos como cada miércoles con la sonrisa de Danone. Hoy hablamos con el míster del Infantil A, Gerard Gil.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Como cada miércoles hablamos de nuestro fútbol base en La Sonrisa Danone, y hoy bajamos un poquito más de categoría, nos vamos al Infantil A. Vamos a hablar con el míster de este Infantil A, que es Gerard Gil. Gerard, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Yo creo que es la primera vez que hablo contigo, me parece.
Yo creo que también.
Sí, ¿no? ¿Lleva muchos años en el club?
Es mi tercera temporada.
Bueno, a lo mejor ha coincidido que estabas en otra categoría, no llegamos, o porque este es tu primer año de infantil también, ¿o no?
El año pasado ya estaba con el infantil B, con este mismo grupo, pero estaba de segundo entrenador.
Bueno, entonces, claro, hablábamos con el primero, además coincide con el tema de la pandemia, que supongo que habrá sido duro, ¿no?, para todos.
Pues sí, la verdad es que sí, porque al final, a mitad de temporada pasada, te frenan esa proyección, te frenan y es difícil. Y además, que vuelves otra vez a empezar la temporada, parece que todo va normal y se vuelve a frenar, bueno, un poco difícil todo.
Supongo que debe ser, hoy en parte se puede entender, es muy recurrente que cuando hablamos con los místers de fútbol base, les preguntemos también el tema de la pandemia, cómo os ha afectado. Tú estabas, como has comentado, de segundo del infantil B, por lo tanto, la gente que está en el infantil A, supongo que la gran mayoría ya los conocías y es para ti, o ha sido una ventaja para ti.
Sí, bueno, al final es el mismo grupo con el que estaba el año pasado. Y al final, volver a estar con ellos, al final, que es lo que dices tú, es una ventaja, los conozco, pero bueno, ya te digo, al final la pandemia nos frena, ¿no?, de esta manera y es difícil. Pero bueno, poder volver, como he dicho antes, estar otra vez en esta nueva normalidad, es bueno, es positivo para todos.
Estamos hablando de chavales 12, 14 años, como mucho 14. Es decir, que ellos lo han vivido también de una manera especial, ¿no? Y a través de hacer, bueno, pues reuniones telemáticas, al margen de hablar del tema futbolístico, también hablabais de esto, porque supongo que ellos también os pregunté, a ti en este caso te preguntaban, oye, ¿cuándo, Gerard, cuándo podemos volver? ¿Te llaman Gerard, te llaman Mister con estas edades?
No, me llaman por el nombre, me llaman Gerard. A ver, yo creo que para todos, supongo que en especial para los chicos, que es privarnos de todo aquello que más nos gustaba, que al final es estar en el campo, poder entrenar, poder competir, y sí que te diría que aquella incertidumbre de cuándo vamos a volver es lo que más se preguntaba. Pero bueno, al final creo que todos nos hemos encontrado en una situación muy parecida, o por no decir igual, pero bueno, sobre todo para estas edades, que es difícil, porque ellos lo que quieren es estar en campo, entrenar, poder jugar, estar con el equipo, bueno, todas estas cosas que hacen ambiente grupal.
¿Y tú cómo les explicabas todo esto? ¿Qué les decías? ¿O intentabas convencerle de que no se desanimaran?
Bueno, al final, sí, porque todos nos encontramos de la misma manera, no solo nos afectaba a nosotros como equipo, como español, sino que al final toda Cataluña estábamos de la misma manera. Entonces, pues bueno, les hacíamos entender que no era algo que nosotros no quisiéramos. Y hacerles entender también de la situación que estábamos viviendo, que al final, pues bueno, que no era fácil para cierta gente tomar decisiones y que al final la salud era lo más importante.
Gestionar una situación así para gente mayor o gente adulta, pues supongo que para muchos es fácil, para otros les ha resultado muy muy difícil, pero para la gente de estas edades, claro, es una cosa que, bueno, nadie lo esperaba, ¿no? Pero para ellos es como decirles, ¿pero qué está pasando aquí?
Sí, es así. Porque al final, ya te digo, y además también se encuentra en una edad donde experimentan un poco más y claro, bueno, vale, paramos, ¿cuánto tiempo vamos a parar? Al final esto se alarga, ¿por qué se alarga tanto? Bueno, al final acercarnos a ellos haciéndole entender que ya no era una cosa de fútbol, sino que era algo que era un poco más alarmante, entre comillas. Pero bueno, al final lo entienden, lo han entendido, saben lo que hay y son muy responsables en esto.
Ha sido fácil entender que la postura de ellos, en el sentido de ver que bueno, que la situación era la que había que esperar, y en ese trabajo habéis estado pues casi todos los entrenadores, ¿no? De decir, oye, tener paciencia, y a lo mejor quienes menos paciencia teníais eran vosotros, ¿no? Que estabais peor que ellos.
Bueno, al final es que nos privan de aquello que nos gusta, no solo los chicos, sino los entrenadores. Y sí que es verdad que bueno, hacerles, como digo, que esto es algo que tenemos que saber convivir con ello, de ir de la mano, y bueno, también buscábamos algún tipo de dinámica que fuera relacionada con el fútbol para que no estuvieran desligados.
¿Has visto en algún momento que alguien desfallecía?
No, esa sensación no la he notado por parte de ningún chico. Sí que notas que están desanimados, pero en ningún momento a ese punto.
¿Y cuando les dices un día, oye, que mañana volvemos a entrenar?
Pues la verdad es que fue bastante divertido, entre comillas, porque cuando cogemos el equipo es prácticamente una semana antes de volver a los entrenamientos. Entonces, pues bueno, ellos te preguntan, ¿no? Bueno, ¿cuándo volveremos? Y cuando hacemos la última reunión telemática, lo primero que les decimos es que volvemos y, bueno, se llenó la plataforma esta de por donde hacíamos videollamadas de chillidos, de saltos, de alegría. Y la verdad es que la imagen fue muy bonita.
¿Te quedas con eso o te quedas con la primera vez que los ves allí en el entreno o el primer día que volvéis a competir?
Yo me quedo cuando estamos todos otra vez en el campo, todos juntos. Al final creo que esa es la imagen más bonita, de poder encontrarnos, de poder hablar, de vivir otra vez eso que nos gusta.
¿Y qué les dices? ¿Te acuerdas de tus primeras palabras?
Sí. Lo primero de todo que les comentamos es que para todos era un orgullo poder estar aquí, porque al final quien marcaba el timing o el ritmo era la pandemia y que era una oportunidad para todos estar aquí y sobre todo que lo disfrutaran. Y recuerdo decirles que fueran responsables por el simple hecho de que si podíamos estar aquí era para que nosotros siguiéramos haciendo las cosas bien. Y la verdad que hasta el día de hoy lo están cumpliendo.
¿Y el primer día que jugáis?
Bueno, pues el primer día que jugamos...
¿Se acordaban de jugar o no?
Pues que fue todo tan rápido. Hicimos un amistoso antes de empezar reanudar la competición y les veías con muchas ganas de... Porque al final, el último partido que jugamos fue en octubre. O sea, pasan 4 o 5 meses. Entonces, pues bueno, esas ganas, esa emoción que se vivía en el vestuario, bueno, en el vestuario ahí fuera hablando, les notabas que tenían esas ganas y la verdad que muy bien.
También es cierto que la competición es muy distinta ahora porque, bueno, pues es media competición casi, pero ellos creo que para en este tema les da lo mismo, ¿no? Que lo que querían competir, si les dices que van a jugar 10 partidos, que no sube nadie, o que suben 10 o que bajan 10, yo creo que les hubiera dado lo mismo porque lo que querían era jugar, volver a sentirse, ¿no? Y a partir de ahí ya depende de cada competición, del de ti en este caso, de motivarlos, de que sean responsables de a qué están jugando en ese sentido, porque claro, es algo todo tan distinto que yo creo que hasta el año que viene, hasta la próxima temporada, no se recuperará un poquito lo que es la esencia de la competición.
Está claro. Al final volvemos en unas condiciones ajustadas, porque así lo marca la federación y sí que es verdad que cuando se les dijo que volveríamos a competir, bueno, para ellos era algo que lo querían. Y se nota, se palpa en el grupo. En ese momento cuando se comunicó fue algo chulo. Pero bueno, al final también nos tenemos que adaptar y seguir el protocolo. Y bueno, algo todo muy ajustado, muy difícil, pero a la vez muy bonito.
En esta categoría infantil, que algunos o casi todos vienen del infantil B al infantil A, que es, no sé si a alguno le queda un año más aún de infantil o ya casi todos van a pasar una parte al cadete B, ¿has notado como un cierto bajón físico, técnico del equipo? Es decir, ese casi año sin entrenar desde que llegamos a marzo de la pasada temporada, a pesar de que hubo bueno, pues esa pequeña licencia del verano hasta octubre y luego otra vez el parón, ¿es difícil recuperarlo en esta temporada ya?
Sí, evidentemente el ritmo, o sea, tanto a nivel de entrenamientos como a nivel competitivo no es el mismo, y además ya te digo que aparte de que la competición se paró, sí que es verdad que no se dejó de entrenar, pero claro, no es lo mismo. Luego cuando vuelves a competir, y más en esta categoría que al final te exige mucho a nivel de ritmo, ha costado bastante que meternos en el ritmo de competición. Sí que claro, evidentemente...
Pero todos los equipos están igual, Gerard, en este caso.
Sí, es verdad, ¿eh? Pero es difícil estar tanto tiempo parado y ponerte a entrenar y de golpe encontrarte en un contexto competitivo. Evidentemente, la motivación de los chicos hace que esto sea mucho más sencillo, y tú lo has dicho, al final todos nos encontramos en el mismo contexto.
¿Cómo ha ido lo que lleváis de competición? ¿Cómo lo valoras?
De momento muy positivo, muy bien. El equipo está muy bien, está mejorando, está progresando, Sí que es verdad que el inicio no fue sencillo, porque el primer partido de Liga es contra Barcelona. Luego vamos a Campo Cornellá, viene Dan. Bueno, fueron tres rivales que nos exigieron mucho.
El objetivo
pero hasta día de hoy muy bien.
Claro, el objetivo es decir, vamos a ganar la Liga o este año esto es un poco distinto de valorar.
Bueno, evidentemente ganar Liga siempre es muy bonito, pero nosotros creo que nuestro objetivo es más a nivel formativo, que todos los chicos puedan progresar y que el año que viene puedan pasar todos a la etapa cadete. Ese sería el gran éxito de la temporada.
Bueno, hablamos también de ti, de Gerard Gil. Hablabas que, o al principio de la entrevista, te he preguntado cuánto tiempo llevabas en el Español. ¿Cómo llegas aquí al Español hace 3 años?
Bueno, es una llamada de Alex García, coordinador, de que, bueno, hay una plaza en Fútbol 7 que me ofrecen, que es delegado, y a partir de aquí, pues bueno, manos a la obra en el Español y aprendiendo de todos los técnicos, de los chicos, de todo lo que significa el Español.
¿Qué hacías antes de venir aquí al Español, Gerard?
Estaba de entrenador en Hospitalet.
Tú eres también, como lo comentamos con algún míster, de los jugadores que no llegan y que prefieren ser entrenadores, o ya lo del fútbol, lo de jugar a fútbol, no, nunca lo han tenido claro y que prefieren ser entrenadores.
No, yo jugaba a fútbol, pero sí que es verdad que llega un momento en...
¿Hasta qué categoría llegaste, Gerard?
Yo llegué a debutar en Primera Catalana en Vilassar de Mar, pero hace con 18, 19 años, hace bastante, 10, 11 años, sí. Pero yo llego hasta ahí. Y a partir de aquí, la verdad que te das cuenta que hay...
¿Pero te echa el fútbol o te vas tú?
Me voy yo.
Te vas tú. Que eso es lo mejor de todo, que no te eche el fútbol.
No, me voy yo porque al final la motivación no es la misma. Cuando llegas a cierto punto, bueno, me llama mucho el tema formativo y a partir de aquí, pues bueno, prioricé que es el enseñar, el educar. Bueno, me llamaba mucho la atención y aquí estamos.
Y contento, supongo, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que sí. Y más estar en el Español, que no deja ser un orgullo, una responsabilidad muy grande.
Gerard, un placer hablar contigo como míster del Infantil A. Suerte en tu progresión también como entrenador, también a los chicos. Y que se acabe como se pueda esta temporada y que de cara al año que viene ya todo pueda empezar un poco más normal. Ojalá.
Ojalá.
Ojalá, porque por el bien de todos, ¿eh? Por el bien de todos.
Por todos, sí.
Y parece que de momento la cosa va por ahí. Así que muchas gracias por estar estos minutos aquí en Tiempo de Español.
A vosotros.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Perico, perica, ja tens la app oficial de l'RCD Espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD Espanyol, sempre amb tu.
las 6:55 nos vamos a Boquer la Boquería. Ya saben que el sábado buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, como siempre, de Boquer la Boquería, porque los mejores productos, los de más calidad, los vas a encontrar tanto en el restaurante como en la carnicería de Boquer la Boquería desde 1930, www.boquer.es. Ojalá el próximo sábado podamos decir que el equipo ha sido, junto al cuerpo técnico, el de más calidad, el de más clase, porque ya estamos con Boquer la Boquería en Primera División. Partido que comienza a las 6:15 en Zaragoza, desde las 5 en la sintonía de Tiempo de Español, con Boquer la Boquería, www.boquer.es.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Antes de tomarnos nuestra última estrella, nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, que ya saben que te da tranquilidad financiera porque te dan además garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita donde teníamos antes nuestro estadio mítico de Sarriá. Rombus, empresa de gestión patrimonial, donde además, si estás ahorrando para tu futuro, tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, cualquier duda te la va a solucionar. Rombus 93-410-5156.
Y ahora tú.
Y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy, programa 4710. Les recuerdo cómo está la encuesta del Twitter de Tiempo de Español. Subimos en Zaragoza un 88%, el viernes 14 en Cornellá un 8%, el lunes, porque no gana el Leganés, un 3%, y el 18 de mayo en Ponferrada un 1%. 440 votos. A la salud de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Y una buena estrella, y como siempre les digo, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que sean ustedes muy, muy felices.